Buenas tardes, hermanos. Es un gusto verlos a varios, saber que la iglesia sigue perseverando en el conocimiento de la palabra, en el amor y en las buenas obras. Es muy bueno estar con ustedes. Reciban el saludo de la Iglesia del Alto. Ellos los quieren mucho. De hecho, han salido de aquí. La mayoría, y los extrañan, y reciban sus saludos, hermanos. Bueno, les haré presente, hermanos. Bueno, hermanos, hemos estado viendo la carta de Tito. Hemos estado, digo, porque gracias a Walter, he podido seguir las prédicas a través de, ya sea del periscopio, de esta nueva modalidad que ya se sale en vivo, y a través de la página web. Entonces creo que ninguno de nosotros tendría un pretexto de no saber lo que ha estado pasando aquí en la iglesia en cuanto a la prédica. Sí, les voy a pedir un vasito de agua, ya los nervios están jugando. Yo pensé que esto ya había quedado atrás, pero no. Gracias a Dios, no. ¿No? Y a través de, y al estudiar esta hermosa carta a Tito, hemos ido aprendiendo en la primera parte la presentación de Pablo, ¿no? Y cómo Pablo se refiere a Tito, llamándolo, ¿no? Como hijo fiel, ¿no? En la fe. También hemos ido viendo los requisitos para los ancianos, pastores, obispos, dentro de la congregación. También hemos aprendido que debemos tener cuidado sobre los falsos cristianos. También hemos aprendido sobre los ancianos, no sobre los pastores, sino sobre las personas mayores dentro de la congregación. ¿Cuál debe ser su comportamiento, el rol que desempeñan dentro de la iglesia? Hemos visto también sobre las mujeres, me acuerdo muy bien la prédica, no toda, no seré mentiroso, pero ha estado muy bien presentada la prédica en cuanto a las mujeres, a la función de que desempeñan las mujeres, esa doble prédica que nos han dado para los jóvenes, cuál es el rol de desempeño de los hermanos, sobre los siervos, sobre los empleados, que ha estado a cargo de Edgar. Y realmente ha sido muy bueno estar siguiendo paso a paso junto con ustedes el estudio y la exposición de la palabra. También hemos aprendido a vivir en respuesta a la gracia. ¿No? Nosotros, cómo nos describían, cómo éramos antes y lo que Dios ha hecho con nosotros. La demostración de las buenas obras. Somos salvos por gracia para buenas obras. No cómo debemos sujetarnos a los gobernantes, a las autoridades, cómo relacionarnos entre personas, incluso cómo tener consideración a los pecadores. La palabra del Señor dice que nosotros éramos antes, pero ahora ya no. Pero éramos como ellos, y no hay motivo para que nosotros les miremos de reojo a ellos. No hay motivo, porque nosotros estábamos igual de perdidos que ellos. Mas Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿no? Y también hemos aprendido la relación entre las personas. Y también hemos terminado de ver con Enrique la relación con los falsos maestros, ¿no? Las buenas obras y los falsos maestros. Las personas que están ahí para perjudicarnos. Ahora les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Tito capítulo 3. Y demos lectura a los últimos pasajes, a las últimas citas. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros, a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra nos dejas claras instrucciones de cómo debemos comportarnos en tu iglesia. ¿Cuáles son las funciones que debemos desempeñar como hijos tuyos? Y gracias, Padre Santo, porque tu palabra es buena para nosotros. Y gracias, Señor Dios, porque podemos compartirla libremente, Señor Dios. Gracias porque nadie nos obliga a estar aquí para escuchar tu palabra, para cantarte y darte gracias y hacer memoria de lo que tú has hecho en la cruz, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú has dejado instituida tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Padre Santo, te damos también gracias porque somos parte de esta iglesia, no de una organización, no de una compañía, sino de un cuerpo vivo que se manifiesta, se reproduce y te busca con ansias que tú te manifiestes en nuestras vidas. Padre Santo, pon paz en mi vida, pon paz y serenidad en mi corazón y permite, Señor Dios, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, que seamos movidos por tu palabra, no por solo razonamientos ni emociones, pues queremos ser hijos tuyos y adorarte en espíritu y en verdad, pues tú miras lo profundo de nuestro corazón y disiernes todo lo que hay en él y nos muestras en cuánta cosa fallamos, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Dios, por este tiempo. Te doy gracias también por este lugar, Señor Dios, que acoge temporalmente a mis hermanos. Y también aprovecho, Señor Dios, para pedirte un salón, un local, para que lo podamos utilizar de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Tú nomás sabes por qué estás demorando en respondernos, pero te pedimos, Señor Dios, que avives la fe de mis hermanos, que nos muestres y que muestres el discernimiento de nosotros para obedecerte, Señor Dios. Muchas gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay unos datos curiosos que he recolectado. ¿Sabían que el nombre de Jehová en la Biblia aparece más de 6,842 veces? Es sorprendente. Pues él es el autor, ¿no? Abraham aparece 249. Jesucristo o Cristo aparece 374 veces, el nombre de Cristo. Jesús aparece 842 veces. Pedro aparece 163 veces, Pablo aparece 165 veces. Es interesante ver los nombres que están escritos en la Biblia, porque han sido escogidos para nosotros, para impulsarnos, para motivarnos a continuar en la fe. Y hay nombres que solamente aparecen una vez, como el caso de Artemas. En el verso 2 vemos dos personajes. Artemas es la única vez que se le menciona en la Biblia. No se sabe mucho de él. No se lo describe. No se sabe si es alto, bajo, moreno, rubio. No se sabe nada. Lo único que se sabe es que podía haber o sido el relevo de Tito. ¿Tito estaba sirviendo en dónde? Ese silencio. ¿Dónde había sido encomendado Tito? Hablen fuerte. Los cretinos. A los cretenses, ¿no? Y este lugar no era fácil, pues era una tierra muy difícil, podría decir. Y él era uno de los candidatos que iba a reemplazar a Tito en la labor de servicio a los hermanos, ¿no? El segundo mencionado es Tíquico. que aparece 5 veces en su nombre en la Biblia. Probablemente el que tenía mayor currículum que Artemas. Solamente de Artemas escuchamos que él era uno de los 2 posibles candidatos a reemplazar a Tito. Y a través de la palabra podemos conocer algo de estos personajes. Tíquico. En Efesios capítulo 6, versículo 20-21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. En Colosenses capítulo 4, verso 7, vuelve a describir que he sido enviado, dice: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Vuelve a mencionarse el nombre de Tíquico en 2 Timoteo capítulo 4, verso 12, cuando se refiere: he enviado a Tíquico a Éfeso, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, cómo la Biblia lo describe a este personaje, a Tíquico. Es con siervo, con Pablo. Pero lo que me llama la atención es que él consuela los corazones, ¿no? Les cuento algo personal. Mi hermana mayor, yo soy el menor de mi familia, de los varones, tuvo un bebé a los 15 años. Ella se enamoró, ¿no? Y ella andaba triste, lloraba. Y yo le pregunté a mi mamá: mami, ¿por qué mi hermana está llorando y está triste? Y ella me dijo: porque le duele el corazón. Yo había escuchado de otra persona que tomar un matecito de retama, tomar un matecito de hojas de rosa, ayudaba al corazón. Entonces yo se lo preparé, ese matecito, y me acerqué a mi hermana y se lo extendí. Yo estaba intentando consolar su corazón. Lo único que conseguí fue robarle una sonrisa. Y bueno, ella lo que estaba pasando era mal de amores, ¿no? Ella había sido desconsolada. Pero seguramente Tíquico no hacía esto, ¿no? No andaba con su termo y sus mates de rosas, de retama o de perejil. Lo que yo creo que sí él hacía era abrir la palabra y confortarnos a través de la palabra, porque muchos de nosotros somos confortados, nuestros corazones son confortados al saber que Cristo ama al pecador, que a pesar de nuestro pecado, Él nos amó primero, como han dicho bien esta tarde. Él nos consuela nuestro corazón. Y me consuela muchas veces cuando yo no me siento con fuerzas, cuando siento que no tengo fuerza ninguna. Él me da muchas fuerzas, Él multiplica mis fuerzas cuando yo no tengo ninguna. Y cuando estoy así a punto de tirar la toalla, no crean por el hecho de que uno es encomendado a una obra, deja de tener debilidades. Al contrario, creo que es más frecuente los ataques y uno quizás dice, cae rápidamente en desánimo, ¿no? Y me gusta mucho 2 Corintios capítulo 4, verso 7 para adelante, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras me consuelan. Y creo que nosotros como cristianos debemos aprender a consolar a los hermanos antes de utilizar el látigo. Hay que usar el látigo, pero no tanto, ¿no? Entonces, nosotros creo que deberíamos tener esta actitud de Tíquico. Todos estos personajes que están en la Biblia tienen una función, el de enseñarnos a nosotros cómo vivir la vida cristiana. Y muchos otros nos enseñan a no hacer lo que ellos han hecho. Tíquico. Es muy interesante cómo lo expone el apóstol, porque dice, cuando envía a ti Artemas o Tíquico, a uno de los dos voy a mandar, no sé a cuál, pero voy a mandar. No sé si ustedes han escuchado la expresión popular, la quinta llanta del auto. ¿La han escuchado? No, no debe ser tan popular entonces. ¿Saben qué? ¿A qué se refiere esta expresión, la quinta llanta del auto? Y muchas veces nos los dicen. Tú no tienes que ser la quinta llanta del auto. ¿A qué se refiere? Y me lo han dicho. No tienes que ser la quinta llanta del auto. Y me ponía a pensar, ¿no? Yo soy nacido allá en Villavecia, al sur, cerca de Tarija, entonces también debe ser la influencia. Tardo para pensar. Entonces me ponía a pensar, ¿no? En un auto, a ver, cuatro llantas. ¿Cuál quinta llanta? Está mal, ¿no? Pero no me daba cuenta de la llanta que está en la baulera, ¿no? Esa llanta que está ahí botada todo el tiempo, que incluso ni siquiera tiene bonita pinta, ¿no? ¿Se han dado cuenta cuando cambian las llantas de los autos? La llanta de repuesto siempre es más feita. Muchos dicen, no, la saca la rueda de la carretilla, ¿no? Porque parece carretilla, y rueda de carretilla. Y yo decía, ya entiendo qué están queriendo decir. Y me pongo a pensar en lo que habla el apóstol Pablo, ya sea a Tíquico, ya sea a Artemas. Y yo digo, ¿no habrá nacido en su corazón de alguno de ellos el decir, yo no voy a ser la quinta llanta del auto? ¿Me escoges a mí o me escoges a mí? No sé cuántos hemos jugado fútbol y cuando está el partido en pleno auge y tú estás sentado ahí en la banca. Y solamente te toca mirar. No sé si hemos experimentado eso, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿habrán sentido esto? O probablemente ellos eran mucho más espirituales que yo. Y decían, bueno, si me envía a mí bien, si te manda a vos, yo voy a orar por ti. No sé, pero me hacía pensar esto. Pero lo que sí me doy cuenta de la quinta llanta del auto, hermanos, es que cuando una de las llantas falta, una de las llantas se pincha o se arruina, esa quinta llanta va a hacer que el viaje termine. Esa quinta llanta va a hacer que va a dar lo mejor para dar, sí, va a hacer lo mejor para cumplir la función. Ya sea Tíquico, ya sea Artemas, ellos iban a dar lo mejor para honrar a nuestro Señor, porque ellos estaban dispuestos a dar incluso su propia vida. Escuché a uno de mis mentores, y es una frase que él decía, ¿no? Con tan poco viento te resfrías, ¿no? Y yo decía, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere? Y claro, tardo para pensar, ¿no? Luego pienso y digo, ya, con poca cosa te haces problema, con poca cosa te apartas del Señor. Es bueno verlos y también me da tristeza por los hermanos que no están asistiendo, porque tal vez con poco viento se han resfriado, ¿no? Y ahí nosotros creo que podemos practicar lo que estamos aprendiendo esta tarde, a consolar. Llevémosle matecito de retama acompañada de palabra y animémoslos, ¿no? Si en alguna ocasión te has sentido como suplente o te has sentido el plan B de Dios, no tienes por qué resentirte, hermano. No tienes por qué resentirte. Porque Dios es el que llama. Y Dios es el que envía. Y Dios es el que capacita. Hermanos, lo que Dios está buscando son corazones dispuestos a obedecer su palabra. No está buscando a los más capos, no está buscando a la excelencia, por decirlo. Porque la excelencia está ocupada haciéndose famosa. La excelencia está ocupada quizás ganando plata. Quizás está buscando a las quintas llantas de los autos para que le sirvamos y lo honremos y para que su nombre sea exaltado sobre todo. No te sientas mal, hermano, si alguna vez te has sentido como la quinta llanta del auto. No tienes por qué hacerlo. Ríndete a Él, obedécelo, deja las cosas del mundo. Les cuento una cosa. Espero que no esté viendo mi jefe. Yeah. Tengo trabajo pendiente para mi jefe, pero había que preparar la prédica para la iglesia arriba en el alto y no lo he hecho. Y mañana tal vez tenga que excusarme, o tal vez llegando a casa me ponga a trabajar hasta tarde, pero voy a ser fiel. Voy a ser fiel con mi Señor. Voy a honrar a mi Señor. Hoy día he tenido el privilegio de tomar el vino dos veces y participar del pan dos veces. Y no me siento mal porque dice cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Y hoy día lo he hecho dos veces y estoy gozoso. He alabado al Señor en la mañana. Estoy alabando en la tarde al Señor. Y es bueno, hermanos. Creo que me van a ver más seguido por aquí. El lugar que había fijado como reunión Pablo era Nicópolis. Es geográficamente casi está al centro de Grecia. Es de clima mediterráneo. Los que hemos ido al colegio debemos saber, ¿no? No, no. Hay clima continental, clima ecuatoriano, clima mediterráneo, ¿no? Es donde el invierno no es tan crudo. Algo así parecido a Cochabamba. En invierno no es tan fuerte el frío, en verano sí el calorcito es agradable. ¿No? Y ese es el lugar donde lo había citado Pablo. Y me gusta mucho lo que dice en Tito, capítulo 1, verso 4. Dice, verdadero hijo en la común fe. Esto nos convirtió Pedro, ¿no? Y realmente, verdadero hijo en la común fe. Es un lindo título que podría tener cada uno de nosotros. No solamente Tíquico, o digo Tito, ¿no? Y una cosa que me impresiona, no se dice más, ¿no? Ahí te voy a esperar porque he decidido pasar el invierno. Y he dicho, ay, ¿ahora qué hablo? Pues de Tito. No dice más nada. Pero ¿saben qué? Entre letras, no le está consultando. Tito, ¿vas a poder ir? Tito, ¿será que puedes ir? Tito, a ver, date un tiempito en tu agenda. Y si puedes, nos vemos ahí. Es una orden directa. Y creo que muchos de nosotros como cristianos, lo que nos falta es la sujeción. Sujetarnos. Él le ha dicho, te voy a ver en Nicópolis. No le ha dicho si puedes, no le ha dicho a ver si puedes, no le he consultado, solamente le ha dado una instrucción. Y seguro que Tito iba a estar en Nicópolis en invierno. No había medios de transporte como ahora, quizás le iba a echar a pie, le iba a echar en barquito, no sé. Pero él iba a estar. ¿Cómo está la sujeción de nosotros a las autoridades? Tanto legales como de la iglesia. Aún más, yo creo que deberíamos tener más sujeción a la autoridad de la iglesia, porque ha sido delegada por Dios, también a los del gobierno, pero en la iglesia. ¿Cómo estamos en cuanto a la sujeción? ¿Me cuesta sujetarme? ¿O es algo que me cuesta hacer? Prefiero hacer muchas cosas. Mándeme a limpiar el baño, pero no me sujeto a usted. Ya está sujetando, ¿no? Pero no queremos hacer ciertas cosas. la responsabilidad del líder. Es muy bueno que haya pasado buen tiempo aquí en la iglesia en compañía de mi hermano Juan Antonio y de mis hermanos que íbamos aprendiendo con él. Él nos ha enseñado, el líder es responsable. Cuando sale algo mal, el líder va a salir a dar la cara. Pero cuando las cosas salgan bien, entonces vamos a dar el aplauso a la persona que ha trabajado. El líder solamente está ahí, no para recibir gloria, pero muchas veces para recibir palo. Muchas veces. Y es bueno aprender a recibir palo, porque nos va moldeando nuestro carácter. Nos va haciendo sumisos y obedientes a Dios. Pues nosotros no estamos buscando nuestro bien común, sino estamos buscando el bien de ustedes y el bien de la iglesia. Porque vamos a dar cuentas de cada uno de ustedes. Sujétense, hermanos. No les vamos a obligar a hacer cosas malas. No, sujétense. Seamos como Tito. No vamos a cuestionar, solamente vamos a obedecer. Y cuando nos vaya bien, no les vamos a dar la gloria a ustedes. Tampoco me la voy a quedar yo, o se la va a quedar los hermanos pastores aquí en la iglesia, sino le vamos a dar la gloria a nuestro Señor. A Él, solo a Él. El otro nombre que aparece es Cenas. Yo le puse un artículo adelante de Cenas, ¿no? Estaba escrito así en el bosquejo. De Cenas, solo sabemos. De Cenas. Pero mejor digamos, Cenas solo aparece también una sola vez en la Biblia. Lo único que sabemos que era quizás de profesión abogado. Jurista, como en esos tiempos se llamaba. No dice nada más. Y ahí uno tiene que investigar, ¿no ve? Tiene que hurgar un poquito los libros y ver. ¿Quién era este Cenas? Hay tres probabilidades. Cenas, este es un nombre griego, ¿no? Unos dicen, era griego, de nacimiento judío, e intérprete de la ley de Moisés. ¿Ya? Otra posibilidad. Era griego, nombre griego, e intérprete de la ley romana. ¿Y la otra cuál puede ser? Era judío, intérprete de la ley romana. ¿No? Pero sea una cosa o sea la otra, me refiero a esto, él estaba con Apolos. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que Apolos es, ¿no? Y ambos eran co-siervos. Yo creo que, ¿cuándo han visto caminar? No voy a hacer eso. ¿Querían saber? No, mejor no. No, nada, lo voy a decir. Muchas veces hay las chicas bonitas, ¿no ve? Y su mejor amiga es una feita. Es cruel, disculpen, hermanas. Pero ¿saben qué? No es así en la Biblia. Creo que ambos eran del mismo nivel. O sea, no era el buenito, el simpático, el capo, Tíquico y Cenas era el chacrita. Apolos el capo y Cenas el chacrita. Pienso que no. Quizás han debido tener muchas cosas afines para ser enviados a hacer misiones ambos, ¿no? Entonces, borren eso de su mente, por favor. Vamos a ver lo que es Apolos. Y la mejor, este nombre, Apolos, aparece 10 veces en la Biblia, ¿no? Y su mejor descripción la encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Y vamos a dar lectura, pero vayan viendo las virtudes que tiene este hombre, cómo sirve al Señor. Hechos, capítulo 18, verso 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuántas virtudes han encontrado en este hombre? Realmente un campeón. Sí, para mí un campeón. Conocía la palabra, hablaba con denuedo, poderoso en las escrituras. Eso me hace recuerdo a un hermano que quiero mucho, ¿no? Que es poderoso en la escritura. Y muchas veces me he quedado asombrado, yo, cómo nos lleva de un libro a otro libro y nos expone la palabra de Dios. Y es algo meritorio que me gustaría ser igual, poderoso en la palabra. Hay que estudiar, hay que leer, hay que invertir tiempo. Y realmente lo admiro y lo quiero mucho a este mi hermano, ¿no? Y este Apolos era así, vehemente, o sea, fogoso, apasionado por la palabra. Lastimosamente nuestros jóvenes, no sé si son fogosos o se apasionan por algo. Generalmente siempre andan, yo digo, mosqueando, ¿no? Tapando moscas. Allá en Villavecia decimos palteando. A los chiquitos se los manda a paltear. No es que van a cosechar paltas, sino van y están con sus ondas ellos y están espantando los pajaritos de los paltos, ¿no? Están palteando, ¿no? Jóvenes, por favor, no estén palteando. Ocúpense de la palabra. Lleguemos a ser como este varón, fogoso, defensor de la palabra. Realmente, hermanos, tenemos que cambiar muchas cosas. Y gracias a la palabra de Dios que nos anima a ser así. Y nosotros que ya estamos entraditos en años, también perseveremos, hermanos. Pues nunca es tarde para recibir el llamado de Dios. Perseveremos en el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo hace este, no? Demostraba por las escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Muy bien, muy buen ejemplo que seguir. Algunos piensan, por lo que está escrito en 1 Corintios 1:12, que estos dos hermanos, Apolos y Pablo, eran adversarios. Vamos a leer lo que dice. 1 Corintios 1:12. Quiero decir, van a disculpar, me he olvidado apagar esto. Vamos a leer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aparentemente pareciera que estuvieran ellos como en disputa, ¿no? Yo soy el que convierte más, yo soy el que bautiza más. A ver, Pedro, ¿cuántos has bautizado tú hoy día? Ah, yo no tantos. ¿Y quién es este Cefas? Es Pedro, ¿no? No, y vos, Pedrito, ¿cuántos has bautizado? Ay, hermano, no he tenido la oportunidad, ha estado lloviendo en mi pueblo. ¿No? No es que estaban en disputa, no estaban en competencia, sino los que estaban haciendo esta bulla, este ruido, eran los que habían recibido a Cristo por medio de Pablo, de Cefas o de Apolos. Los que habían sido bautizados ya sea por Apolos, por Cefas o por Pablo, ¿no? Y más adelante, gracias a Dios realmente por su palabra, en 1 Corintios 3, del 5 al 9, aclara esto. Y miren la condición, cómo cada uno se considera, especialmente Pablo, cómo se considera en la obra del Señor. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué eran ellos? ¿Qué era tanto Apolos como Pablo? No tengamos mayor consideración de nosotros mismos, ya sea que nosotros seamos evangelistas, ya sea que nosotros ayudamos a ordenar las sillas. Y muchas gracias, hermanos, por la labor que hacen. Muchas gracias. Yo creo que los beneficiados somos nosotros mismos. Pero no, en ningún momento lleguen a pensar que son algo por lo que están haciendo en la obra del Señor. Considerémonos iguales, cosiervos unos con otros. Esta relación es horizontal. Nuestra relación con nosotros es horizontal. Todos somos iguales. ¿Quién es mayor que nosotros? No hay. Todos somos iguales ante los ojos. No hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay nada. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Ya? Pero nuestra relación con Dios es vertical. Nosotros somos amiguitos, hermanitos. Él es Dios Santo. Dios Hacedor. Tengamos nuestra conciencia y no nos lleguemos a considerar un poquito más por las cosas que podemos hacer dentro o fuera de la iglesia. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a hospedar, alimentar, ayudar económicamente a los misioneros que llegan a la iglesia. Esto también es buenas obras. ¿Por qué hablo de esto? El verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuántos aquí se consideran la luz del mundo? Jesucristo empieza diciendo en Juan, yo soy la luz del mundo. Es muy interesante. Pero después nos delega esa autoridad. Ustedes son la luz del mundo. Más adelantito, ustedes dicen, ustedes son la sal del mundo. Pero dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Se han preguntado para qué somos la luz del mundo? Vamos a leer, ¿ya? Mateo capítulo 5. Verso 14, dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué habíamos sido luz? para mostrar las buenas obras. ¿Cuántos nos... Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle de esto, porque Enrique ya habló de esto. ¿Cuántos estamos haciendo buenas obras? ¿No? Y el servicio a los hermanos es buena obra. El ayudar a los misioneros, buena obra. Pero cada uno de nosotros hace su labor. Gracias a Dios hemos tenido una feria misionera donde se me ha quedado grabada la manera de las tres formas de cómo uno hace misiones. Y creo que muchos también la saben. La primera forma es orando. La otra forma es dando. Y la otra forma es enviando. Somos partes de misiones, hermanos. Entonces seamos fieles con los diezmos, con las ofrendas. Seamos fieles, porque mucho del dinero se va a ese lugar. Miren, en la iglesia del Alto, somos pocos, pero machos. No, mentira. Somos pocos. Y por las circunstancias, muchos de ellos no tienen trabajos fijos. Son personas dependientes que tienen trabajos eventuales. Entonces las ofrendas no son altas. La única vez que ha llegado alto ha sido una vez, nada más. Después generalmente son 200, 300, ha llegado a 77 bolivianos. Justo ese día no he dado yo, ya, mentira. Pero ¿saben qué? Llegó así, a 77 bolivianos. Somos una iglesia chica con muchas necesidades, ¿no? De hecho, necesitamos que nos exporten algunos músicos. No, mentira. Tenemos instrumentos, pero los hermanos han incurrido en faltas continuas, entonces se paró el ministerio, no hay músicos porque no hay compromiso. Y bueno, necesitamos, yo tengo planes, ¿no? Quiero comprar una guitarra, quiero comprar una batería para que los músicos nos ayuden a alabar al Señor. Ayudan. Es muy bueno tener músicos porque nos ayudan a alabar al Señor. ¿No? Quiero. Y de repente hay que dar, nosotros como iglesia damos el 40% a misiones. Imagínense que juntamos 2,000 bolivianos al mes y 40% es para misiones. Y damos una ayuda también a la BBN, ¿no? Una ofrenda de amor, ¿no? Y nos quedamos con poquito. Y hay necesidades en los hermanos. Pero ¿saben qué? Lo hacemos con gozo. Sabemos que es poquitito en comparación a lo que hacen ustedes como iglesia. Pero nos sentimos satisfechos porque estamos ayudando a misiones. Les voy a contar una anécdota y no quisiera que lleguen a tener este sobrenombre. Estaba yo en Villavecia con mi hermano mayor, se llama José Luis. Estábamos volviendo de la viña y, bueno, ya era viernes, estaban planeando sus amigos, ¿no? Una parrillada. Entonces nos acercamos a ellos y empiezan a charlar. Oye, Peñita, le dicen a mi hermano, ¿no quieres mañana participar de la parrillada? Les. Ya, pues métales. ¿Y cuánto es la cota? Tanto, ya, aquí está mi cota, anótame. Y ahí se estaba acercando Beto, un amigo de ellos, de su tanda, ¿no? Se está acercando. Oye, ¿por qué no le decimos al Beto más pa que venga a la parrillada? Mañana, no al hijo único, ¿cómo lo vamos a invitar? Y mi hermano lo mira, ¿no? Oye, pero si tiene su hermana, su hermano más, el Juan, ¿cómo que hijo único? Es que no sabes. Cada vez que nosotros salimos a comer algo, o cuando vamos a hacer una colecta, siempre dice, no tengo hermanito. Hijo único, no tengo hermanito. Lo que Apolos aquí nos está intentando decir es que nosotros entrenemos al pueblo de Dios a dar. incluso que entrenemos hasta que se vuelvan expertos en dar. No vaya a ser que con el tiempo tú te vengan y te vean venir y te digan, ahí viene el hijo único. En Hechos capítulo 30, versículo 32, creo que este versículo lo sabemos muchos, en todo os he enseñado que trabajando así debemos ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar, ¿verdad o mentira? A ver, pasemos la bolsa entonces. Hermanos, fuera de bromas, es necesario que aprendamos a dar y que nos volvamos expertos dadores. ¿Ya? Y ese es lo que les quería enseñar esta parte, ¿no? Continuemos. El verso 15. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. Como miembros de la iglesia, muchas veces ya hemos hablado de que tenemos que saludarnos, ¿no? Que deberíamos por lo menos conocer el nombre de la mayoría de los hermanos. Lindo en la prédica y en lo práctico. Hermanos, yo soy una persona bien distraída, les cuento una anécdota. Cuando yo me citaba con la que es mi esposa, cuando estábamos saliendo, nos citábamos, por decir, ya en el reloj de la Pérez, ¿ya? A esos chunchu tiempos había todavía el reloj. Ah, bueno, siga viendo. Pero nos citábamos ahí, y saben que yo estaba ahí, esperando a mi amadita. Y nada. Hora y nada, ¿no? Y mi esposa a mi lado. No me fijaba, era un despistado, sigo siendo un despistado, ¿no? No me fijaba. Pero eso puede ocurrir quizás en la calle, hermanos. Aquí hemos tenido un intermedio y si mal no he escuchado, ¿es exclusivo para qué? Pero no, vamos al kiosco, ya va a estar la fila. ¿No? Había habido cafecito, bien. Yeah. Sí, hermanos, o sea, no es el intermedio, no es para que nos salgamos, no es para que estemos tratando de solucionar problemas que hay que solucionar, es para que nos saludemos. Todos los que están conmigo te saludan. Nosotros como cristianos cuando entramos al minibús tenemos que saludar. Nos contesten o no. Y tampoco a hacerse los buenos, ¿no? Y vos entras al mínimo, buenas tardes, y vos mismo te contestas, buenas tardes. ¿No? Ya estás causando molestia, ¿no? Pero no, saludemos. Y si contestan bien. Si entramos a algún lugar, contestemos. Y especialmente aquí deberíamos saludarnos. Saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. Hermanos, es fácil amar a las personas que conocemos. Es fácil amar a las personas que no conocemos. Había una serie, cuando era chango, se llamaba Los Fruits o Frutas. Habían tres protagonistas más una niña, ¿no? Era Pincho, Gazpacho y Mochilo. ¿Ya? Algunos se recuerdan, ¿no? Ah, viejos igual que yo. Mochilo. Era una banana con su mochila. Todo tenía en su mochilita. Gazpacho era una piña con acento español, ¿no? Y Pincho, que era una penca, donde dan las tunas, ¿no? Y muchas veces Pincho era el héroe. Porque habían animales que se los querían comer a la banana o a la piña. Y Pincho los salvaba, pues los punzaba. Y muchas veces Mochilo y Gazpacho se acercaban a abrazarlo para demostrar su agradecimiento y terminaban pinchados. ¿Saben qué, hermanos? Dentro de la iglesia hay hermanos pinchos. Queremos amarlos, pero no se dejan. Queremos mostrarle nuestro afecto, consolar su corazón, pero no se deja, te pincha. Pero a pesar de eso, los amamos. Quizás no nos acerquemos tanto, pero sí los amamos, ¿no? Y creo que esta parte donde dice, saluda a los que nos aman. Parecería algo difícil, amar a personas que no conocemos. ¿Será difícil? ¿Saben qué? No tenemos ningún pretexto para no amar a las personas que no conocemos. Mateo 29, verso 37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Lo saben? A ver. ¿Te amarás a ti sobre todas las cosas? ¿Cómo es? A ver, todos a coro. Entonces, ¿tenemos algún pretexto para no amar a las personas que no conocemos? ¿Saben que cuando llegan esas noticias tristes de que están siendo ejecutados misioneros por seguidores del Islam? Me duele en el corazón. No los conozco, pero me duele y me afecta como cristiano. Porque hay un lazo entre ellos y yo, y esa es la fe que ellos comparten. ¿Por qué están muriendo ellos? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Los puedes amar? Sí. Cuando nos enteramos que hay que orar por algunos hermanos que están en Ixiamas, lo hacemos y lo hacemos con amor. He traído esto. Quizás algunos han recibido. Y quizás algunos lo han guardado, otros quizás lo han botado, o tal vez otros lo han dado a sus hijos para que jueguen con él. Esto me ha entregado una hermana y me ha pedido que este día, aquí hay un número 19, que yo ore por ella. ¿Y saben qué? A veces no lo he hecho el 19, sino lo he hecho el 15, lo he hecho el 17, lo he hecho el 18, y lo he hecho el 19. Porque tengo un compromiso hacia ella. No porque haya dado mi palabra, sino porque la amo como a una hermana. Tengo su foto ahí en mi computador, en mi escritorio. Tengo un vidrio, ahí está su foto. Y oro por ella. Y la he puesto ahí para que no olvidarme, para orar por ella. Tenemos, gracias a Dios, misioneros. En Tito 1, habla de cómo son estos hermanos donde había sido enviado Tito. He perdido el apunte. 1:12. Gracias, hermano. 1:12, vamos a dar lectura. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y es algo que me estaba animando a preguntar a los hermanos misioneros que tenemos en la iglesia que vienen del extranjero. Probablemente a nosotros nos molesta que sean así. Pero quizás nosotros como bolivianos somos como estos, mentirosos, malas bestias, malos trabajadores. Y gracias a la misericordia de Dios, sigue enviándonos misioneros. Dios sigue enviando misioneros a Bolivia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que la iglesia ahora está enviando misioneros. De gracia recibimos y de gracia damos. Hermanos, perseveremos en el amor los unos con los otros. Y amemos a las personas que profesan nuestra propia fe. Y amemos también a las personas que no profesan nuestra fe. ¿Por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo un alto concepto sobre el apóstol Pablo. Yo lo considero como el mega apóstol por las cosas que ha hecho. Es increíblemente bueno. Pero quisiera que vayamos a 1 Corintios 15, verso 9 al 10. ¿Qué considera él mismo? ¿Qué se considera? En Filipenses 3, verso 4 al 9, él mismo dice que todo lo que él es, toda su reputación, todo lo que él ha conseguido, lo tiene por basura. Todo lo ha desechado por conocer a Cristo, por servirle a Cristo. Y en 1 Corintios 15, 9 al 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Qué los hacía tan buenos a estos hermanos que hemos estudiado esta tarde? A Pedro, a Tíquico, a Cenas, a Apolo, a Artemas. ¿Qué era su capacidad? La gracia de Dios. Hermanos, si nosotros nos vemos a nosotros mismos incapaces de hacer la obra de Dios, humillémonos. Clamemos por esa gracia. Nosotros ya hemos recibido la gracia salvífica, que por medio de ella somos salvos. Hemos conocido la gracia que nos capacita para vivir una vida cristiana. Pero también necesitamos de esa gracia para ser obedientes y Dios se manifieste en nosotros. ¿Te consideras lo mejor de lo mejor? ¿O te consideras lo peor de lo peor? Sea cual fuere tu situación, acércate a Dios y Él hará y Él obrará. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, cada vez que abrimos tu Biblia, somos confrontados ante tu palabra, sabiendo que nosotros mismos no podemos producir nada bueno, mas de nuestro corazón sale mal, y quizás estuviéramos pecando mucho más de lo que nosotros pensamos, y haciendo cosas que te humillen. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu gracia, porque ninguno de nosotros ha sido capaz de hacer algo bueno, sino que tú eres obrando para capacitarnos, para llamarnos y para enviarnos. Padre Santo, permítenos que tu palabra sea como una espada, bueno, es como espada de dos filos, pero que no nos deje tranquilos dormir ni descansar en nuestros laureles, sabiendo que hemos recibido dones de ti y no los estamos practicando. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu iglesia. Gracias, Señor Dios, porque tú has instituido este lugar, este cuerpo vivo. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor Dios, a glorificarte con todo lo que hagamos, sea que vivamos o sea que muramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.